Es un momento en el que hay mucho por hacer y el Partido Popular no puede guiarse por cálculos tácticos.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 11 de marzo de 2025. Parece que algo se mueve en el Club Deportivo Tenerife, pero muy lentamente, como un dinosaurio que pide permiso a una pata para poder mover la otra y avanzar. ¿Qué está pasando? ¿Están trabajando? Dicen desde el entorno de Recio García que sí, que por supuesto que pronto habrá novedades y que está pendiente esa rueda de prensa que va a ofrecer el accionista de referencia del Club Deportivo Tenerife para contar sus verdades y su versión de lo que está sucediendo. Habló hasta de 20 años, nos vale con menos, con los dos últimos sería fantástico. Pero a la espera de esas novedades, nosotros se las contamos. A la espera de que ellos hagan oficiales las noticias, nosotros les vamos avanzando cosas. Por ejemplo, que ayer, en la reunión del Consejo de Administración, no se abordó ningún asunto relacionado con lo deportivo. Fue pura burocracia. Reparto de firmas, cargos en la fundación. Por cierto, reproduce la fundación como si fuera un espejo los cargos del club. El presidente de la fundación, el mismo del Tenerife, José Daniel Díaz. El vicepresidente de la fundación, el mismo que el del Tenerife, a José García. Secretario, Antonio Porro, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, burocracia. En definitiva, en una reunión larga, pero poco productiva en cuanto a la actividad principal del Club Deportivo Tenerife, que es la deportiva. Tampoco en el ámbito, digamos, de competencial de los empleados para saber quién manda ahí. No hay un director general, no hay un CEO. Seguimos esperando a 11 de marzo. Hoy sí se ha producido un encuentro entre José García y Mauro Pérez que debía determinar la fórmula de salida del director deportivo, que anda despidiéndose. No estuvo en el palco el domingo, ayer pasó por la ciudad deportiva a decir adiós, y ahí sigue, pero consta, de momento, como director deportivo del Tenerife. A día de hoy lo sigue siendo. Mucho que nos afanemos en decir lo contrario. A día de hoy sigue siendo el director deportivo del Tenerife. No hay oficialidad al respecto de su salida. Ni siquiera hay una ruptura de contrato firmada ya que nos permita decir, no es oficial, pero ya no está en el Club Deportivo Tenerife. Simplemente podemos hacer un ejercicio futuro. No va a estar, pero sigue estando. ¿Y qué pasa con las instituciones? Mañana va a visitar el Cabildo Insular de Tenerife el nuevo presidente, José Daniel Díaz. Ahí podrá encontrarse con Rosa Dávila y con López Afonso para presentar un poco la nueva actividad de este Consejo de Administración, que para mí sigue siendo provisional hasta que José Miguel Garrido quiera presentar un requerimiento notarial y solicitar la convocatoria de otra junta. Entonces le añadiremos una fecha de caducidad, que será en 2 meses o poco más, que se le pueda estirar a esa misma convocatoria. Pero conviene saber qué piensa el Cabildo de toda esta situación, porque no nos engañemos, la principal fuente de ingreso del Tenerife la próxima temporada, si desciende del fútbol profesional, va a ser precisamente el contrato de patrocinio de la Corporación Insular. Ahora hablamos con López Afonso, el vicepresidente del Cabildo, con la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vengo yo diciendo desde hace algunos días que quizás el Club Deportivo Tenerife requiere de ayuda externa para poder organizarse, para poder encontrar un camino a la estabilidad que no tiene. Yo quiero preguntarle al organismo que seguramente se va a convertir en la principal fuente de ingresos del club a partir de la próxima temporada si se confirma el descenso a la Primera Federación. Saludo al vicepresidente del Cabildo Insular, don López Afonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Porque esto va a ser así. Sin el dinero de la televisión en el fútbol profesional, probablemente sea el Cabildo esa principal fuente de ingresos del Tenerife.
Evidentemente, parece que las prestaciones que se pueden obtener de otro tipo de contratos o vinculaciones descenderán como desciende la categoría del club y se abandona el fútbol profesional. Ojalá no sea así. Y todavía yo creo que es bueno poner el optimismo por delante, perdón, porque matemáticamente es posible, porque el equipo ha dado síntomas estos últimos días de una mejoría importante, y mientras sea posible matemáticamente hay que mantener esa esperanza. Si no fuera así, lógicamente, pues el escenario económico del club seguramente girará, cambiará, pero en ese caso lo que sí va a seguir haciendo el Cabildo es estar al lado del club, como lo ha hecho siempre, y también, desde luego, adaptándose a los cambios que haya que abordar, pero siempre sabiendo que seguirá teniendo al Club Deportivo Tenerife como representativo importante de la isla, el que más, por su masa social, por su historia y por la necesidad también de que todos apoyemos para que se volviera en ese caso, a recuperar la categoría profesional cuanto antes.
Y siendo el que más, todo eso que acaba de decir, ¿será el que más reciba del Cabildo Insular de Tenerife la próxima temporada si está en Primera Federación?
Eso ya será complicado, habida cuenta de que los contratos publicitarios, en este caso no son publicitarios, son contratos de patrocinio, me corrijo, están referenciados también a una serie de prestaciones que tienen que ver en buena medida con que se compita en la estructura de una liga profesional, con los impactos que eso genera en el ámbito de los medios de comunicación y en otros formatos comunicativos no convencionales, y donde también, lógicamente, la imagen exterior se puede haber reforzado, la imagen exterior en este caso de la isla como patrocinador. Eso fuera de la categoría profesional sería complicado de mantener en los términos que están pactados en la actualidad. Se mantendrían, lógicamente, para los otros equipos que gozan de patrocinios importantes del Cabildo y si se mantengan compitiendo en categoría profesional o, como sucede en el caso actualmente del Club Baloncesto Canarias, del Laguna Tenerife, en competición europea. Lógicamente, ahí se generan unos retornos muy diferentes a los que se generarían fuera de la categoría profesional para el Club Deportivo Tenerife.
¿Podemos establecer, cuando se sienten a hablar, que sé que es lo que van a hacer, sentarse a hablar el Club Deportivo Tenerife y el Cabildo para reconducir o adaptar a la nueva situación que se produzca ese convenio, ese contrato de contraprestación de patrocinio, el porcentaje aproximado en el que se podría haber recortado ese acuerdo?
En este momento no hemos llegado todavía a explorar ese escenario. Perdona, Juanjo, que insista en el optimismo. Vamos a intentar que esto sea una situación reversible todavía. Y ya si finalmente pues no fuera así o se precipitara el descenso matemático antes del final de la competición, pues lógicamente ya sería el momento de sentarse a valorar cómo quedarían reajustadas las prestaciones que están dentro del marco contractual que está actualmente aprobado. Pero yo lo que sí quiero aprovechar para comentar, si se me permite, es claro, que con independencia de que ese sea el marco contractual actual, de momento, que está en vigor desde el 1 de enero de este año, y con la consecuente modificación que conllevaría un eventual descenso de categoría, no es la única forma que tendrá el Cabildo de seguir colaborando con el club. Y eso, lógicamente, también llevará a explorar otras situaciones, pero lo que sí me gustaría dejar claro, porque probablemente por el ambiente general de pesimismo que se pueda estar ahora mismo dando en torno al Tenerife, en la parte institucional y deportiva, es que el Cabildo no va a dejar tirado al Club Deportivo Tenerife ni en segunda B, ni en primera red, ni en ninguna categoría.
Bueno, pues eso es un mensaje esperanzador y del que yo no tenía ninguna duda, por otra parte, porque siempre ha estado el Cabildo al lado del Club Deportivo Tenerife. Y además habrá que hacer un esfuerzo entre todos, ¿verdad? A ver si ese primer intento de retorno, en el caso de que se confirme el descenso, se hace con las mayores garantías posibles.
Lógicamente, para poder mantenerlo en ese ámbito de un contrato de patrocinio, habrá que exprimir las posibilidades que nos ofrezca la nueva categoría con el escenario que lleva aparejado. Pero seguro que llegaremos a un entendimiento en ese caso. Uh-huh. Las prestaciones actuales, lógicamente, tienen una ambición determinada que está pues en el ámbito de la Liga Hypermotion, que es una liga bien gestionada, es una liga, como decía antes, que tiene unos retornos asociados a unos impactos mediáticos importantes y que se perderían, lógicamente, con el descenso. Pero, insisto, no quita a que busquemos la fórmula de readaptar esas prestaciones para que se apruebe un nuevo marco contractual donde se sigue manteniendo un buen apoyo para Tenerife, sin perjuicio, como apuntaba antes, de que pueda haber otros complementarios.
Vicepresidente, yo también he apostado en las últimas fechas, lo decía en la introducción de esta entrevista, por la conveniencia de que exista una especie de árbitro, no de alguien que intervenga directamente y tome las decisiones, que sé que eso no está en el ámbito competencial del Cabildo, que como organismo público no puede meterse en lo que hace una sociedad anónima deportiva y en las decisiones que toma. Pero sí, por esa unión de la que hablamos entre la Corporación Insular y el club, porque es un símbolo de Tenerife, creo que el Cabildo tiene un poco la misión también de salvaguardar los intereses de todos los aficionados y la imagen del Club Deportivo Tenerife como símbolo de la isla. Y quizá como árbitro, no sé si le correspondería la labor de sentar a todas las partes y de buscar un entendimiento, una estabilidad, una tranquilidad que ahora mismo en la parte institucional no existe.
A mí me gustaría que tuviéramos una etapa de tranquilidad aún cuando estuviera marcada por ese eventual descenso de categoría. La relación del Cabildo con el Tenerife siempre vamos a intentar que sea óptima, que sea directa, que sea leal, que sea rápida. Vamos a tener un encuentro inminente con el nuevo presidente del club y a partir de ahí nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones, Juanjo, estamos en disposición de ser punto de encuentro, de ser punto de encuentro para superar desavenencias del tipo que sea. Lógicamente no podemos subrogarnos en el papel que tengan que tener otros por lógica aplicación legal de sus funciones, pero sí que estamos en disposición desde el punto de vista social y deportivo de ser ese punto de encuentro si se necesita que se pueda buscar esa parte. No sé si llamarla tampoco yo moderador o simplemente receptor de cualquier interés que tenga que dilucidarse en favor, a su vez, del interés de la isla y del interés de lo que representa social y deportivamente el Tenerife.
Pero yo conozco esa predisposición, pero más allá de la predisposición, que sé que me ha manifestado en otros momentos, yo creo que quizás es el momento de pasar a ser promotor de ese encuentro, de buscar una solución, de sentar alrededor de una mesa a las tres facciones que ahora mismo hay en el accionariado del Club Deportivo Tenerife y decirle, señores, esta no es la manera. Hay que buscar la fórmula para que el club salga adelante y hay que buscar un entendimiento para que todas las partes estén lo más contentas posibles y el club esté por encima de los intereses particulares de cada uno, de los enfrentamientos personales de cada uno y de todo esto que estamos viviendo en los últimos meses que tiene al tinerfeñismo descorazonado. ¿Es posible pasar ese papel?
No lo descartaría, Juanjo, en la medida en que puede llegar a ser necesario, efectivamente, pero es verdad que, primero, a mí me parece que es oportuno que se asiente el marco actual, la nueva situación de la directiva, que no corramos el riesgo nosotros de ser luego partícipes como institución que representa al conjunto de la isla, de disputas aún pendientes. Me gustaría, por tanto, que se clarificara el escenario procesal que se pueda terminar de dar. Y a partir de ahí, si nosotros desde la institución podemos aportar ese punto de encuentro, vamos, yo creo que no es nada descartable de que así lo lleguemos a hacer. Pero sobre todo por eso, por el bien del tenerfeñismo y sin ánimo de ser intervencionistas en ámbitos que no nos corresponderán luego, como son de la propia gestión del club. Creo que entre la disposición para mantener el apoyo económico a través del patrocinio o los instrumentos que de la negociación se diera lugar, entre el apoyo de la inversión pública al estadio, que sigue siendo un caso de los pocos que quedan aún en el fútbol español, donde la administración directamente se implica en gestionar, sostener y reformar el estadio donde compite uno de sus clubes representativos. Creo que, en definitiva, se evidenciará siempre que el Cabildo va a estar al lado del Tenerife y, sobre todo, lo va a hacer siendo consecuente en momento determinado, como pueda ser si llega finalmente el del descenso, que lógicamente va a ser complicado de gestionar deportiva e institucionalmente. En esa parte creo que sabremos estar a la altura.
Permítame la licencia, ¿no? En los últimos meses he visto a una Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, digamos más recogida, menos intervencionista en esta parte del Club Deportivo Tenerife, en sus opiniones, me refiero. Y yo creo que ahora hace falta la figura que en 2006, por ejemplo, con aquel encuentro en el Sausal con más de 70 empresarios, generó Paulino Rivero, el hasta hace unas semanas expresidente o presidente del Club Deportivo Tenerife. No sé si López Afonso es esa figura, yo creo que lo puede llegar a ser, pero a mí me parece que es ahora, que no es dentro de 6 meses, que no es dentro de un año, porque a lo mejor dentro de 6 meses o un año estamos en una situación algo más irreversible que la actual. Quizás ahora cuando hay que sentar a esas tres partes alrededor de una mesa y decirles qué piensan hacer ustedes y generar esa estabilidad que estamos esperando y que no va a llegar, porque es que mañana mismo podemos tener un requerimiento notarial con una solicitud de convocatoria de junta para dentro de 2 meses. Y esa situación de provisionalidad que está viviendo el club desde el mes de diciembre me parece que siembra de dudas a cualquiera, a los que están dentro, a los aficionados e incluso a los profesionales que puedan venir al Tenerife a trabajar de cara al futuro en el proyecto de ascenso, de retorno a la categoría o de lo que corresponda. Me parece que la situación es urgente, señor Afonso.
No es el escenario, sin lugar a dudas, que nos gustaría, y por tanto reiteramos nuestra disposición a trabajar en favor de que sí se dé un escenario estable. Y como decía hace un momento, Juanjo, si esa posición se evidencia necesaria, yo no descartaría que la podamos asumir. Con altura de miras y sobre todo viendo por delante el interés de los próximos meses del club. Insisto, la prudencia me lleva a que en este aspecto dejemos trabajar a la nueva directiva, que sea la que vislumbre efectivamente si puede haber margen para esa estabilidad dentro de lo que ha sido la sucesión de acontecimientos que se han dado en los últimos meses en el club, y que si hay una apuesta seria por la estabilidad, nosotros podamos contribuir a ser punto de encuentro, a limar asperezas innecesarias entre sanciones, entre accionistas, entre quien quiera, que todavía está tiempo de poner de su parte para que la situación del club, en el caso, insisto, de descender, sea de transitoriedad y no se convierta en una situación estructural que acabe dando con las aspiraciones y con los sueños del tinerfeñismo durante mucho tiempo en primera división.
Yo creo que el tinerfeñismo les necesita y creo que sería una buena cosa que dieran el paso. Me queda preguntarle por el estadio Eliodoro Rodríguez López y esas obras que están ahí pendientes. Lo hablamos ahora, vuelta de pausa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial, con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Casi 600 mayores en Canarias con alta médica pasan sus últimos días en hospitales, abandonados por una gestión institucional que no prioriza sus cuidados ni su dignidad. Cientos de camas hospitalarias bloqueadas y urgencias colapsadas por falta de centros hospitalarios. Actúa ahora y entra en camasparacurar.es, una campaña de Intersindical Canaria.
Luz Hogar Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Los Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Lo que está claro es una cosa: a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos hablando con López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, y tenemos que hacerlo del Heliodoro Rodríguez López y sus obras. ¿Cómo está ese asunto? Porque da la impresión de que hay cierto parón y las cosas tienen una explicación, ¿verdad?
Tienen una explicación, pero sí me gustaría matizar que efectivamente una cosa es que se ralenticen algunas gestiones y otra cosa es que podamos hablar de parón como tal. Lejos de esa idea, sí me gustaría ya adelantar que una de las primeras licitaciones que se dieron con relación a la reforma del Heliodoro fue justamente la del graderío, lo que son los asientos que salieron a licitación por un importe de 3 millones de euros y que después de la primera adjudicación sufrió una impugnación del otro licitador dentro de sus derechos y expectativas, algo legítimo, y que finalmente se resolvió. Y en este momento ya podemos hablar de que no solamente el contrato se ha perfeccionado, sino que ya en estos días precisamente la empresa adjudicataria ha tenido aquí a algunos representantes y han ido tomando medidas in situ ya en el graderío del estadio. Y es más, nos presentarán en los próximos días los primeros bocetos de diseño, de cómo quedará pues futuramente el decorado estético del estadio con ya el graderío renovado. Eso será inminente. Pero en paralelo también hemos ido trabajando en otras de las cuestiones que, con carácter previo, había impulsado el área de deportes, algunas que tienen que ver con algo tan importante como la seguridad y la accesibilidad del estadio. Uh-huh. Recordemos que estos problemas se pusieron de manifiesto cuando nos encontramos justamente el primer verano de la nueva corporación, en el año 2023, con el problema de la ausencia de título habilitante para que el Tenerife pudiera disputar la competición liguera en el Heliodoro. Cuestión que tuvimos que resolver con el Ayuntamiento de Santa Cruz, conseguimos resolver a marchas forzadas, pero de lo cual se derivaron algunas obligaciones que ya recibieron la forma de proyecto que se ha licitado y que ya se ha adjudicado para abordar cuestiones que tienen que ver como la evacuación, la seguridad estructural del propio graderío, en definitiva una serie de cuestiones que ya afortunadamente se han puesto en marcha. También concluir la renovación de los baños y la renovación de las instalaciones que, entre otras cosas, tienen que dar con la necesaria y obligatoria presión del agua para que no tengan problemas los usuarios como los que todavía padecemos, que es lamentable, pero así nos encontramos. Y luego también lo que supondrá el proceso de las actuaciones, Juanjo, está dentro de la encomienda de gestión que se ha realizado a la empresa pública Gestur, que también ya se encuentra en fase de redacción y que en breve nos entregaría en forma de proyecto para que se pueda licitar. Por tanto, avanzamos de forma firme en los pasos que tienen que llevar a esa reforma durante este año del estadio, pero la primera cuestión más reconocible y más inminente es la de ya conocer los futuros diseños del graderío.
Vamos por partes entonces. Las butacas, ¿cuándo se podrían empezar a cambiar? ¿Cuándo estarían listas? Ya sé que es la pregunta del millón y que no es sencillo en este tipo de asuntos, pero para que los aficionados se queden tranquilos.
Pues en cuanto tengamos los bocetos del diseño y se dé luz verde al definitivo, a partir de ahí la empresa ya podrá comenzar los trabajos de reposición y a partir de ahí la única cuestión que alargaría el plazo es la conjugación con las ventanas temporales que permita la actividad ordinaria del estadio, es decir, la actividad de competición del club. El plazo de ejecución que tenía este contrato y que la empresa adjudicataria tiene que cumplir es de 5 meses, con lo cual durante lo que va de temporada, me refiero, no, mejor dicho, lo que va de ejercicio hasta el parón liguero de verano tendría que estar ya el trabajo ejecutado, con lo cual eso va a suponer que en paralelo se pueda ya acometer las obras interiores por el periodo que irá, pues probablemente desde ese parón de temporada hasta el final del año que viene. Con lo cual tendremos este año el estadio en obra en diferentes formas y en diferentes momentos, pero el grueso de lo que está incorporado al plan director que se ha encomendado a Gestur, estamos en disposición de decir que se va a atender durante este año 2025.
Recuérdeme esa parte, la de Gestur. ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las urgencias para esa reforma integral de la que se hablaba del Heliodoro Rodríguez López?
La parte más importante, una vez abordado ya la renovación de las butacas, del graderío, Juanjo, es la de las tripas. Me refiero con ello instalaciones generales y vestuario. Presentan un grado de obsolescencia alto, después de décadas sin atenderse, y que de cara también a la adecuación a los estándares que exige a día de hoy la competición, requieren de una revisión más profunda. Porque es necesario para cumplir esos estándares y porque también, lógicamente, nos permitiría con ello tener el estadio preparado para no tener que estar pasando revisiones exhaustivas cada vez que un partido de competición diferente a la liguera, por ejemplo, lo que hemos tenido en este año pasado de las elecciones femeninas, no nos generen las tensiones que nos han generado para poder cumplir con esos requisitos. Es decir, quedarían los vestuarios perfectamente configurados con la amplitud necesaria para cumplir todos los estándares posibles y de paso pues también recibiría la renovación de esas instalaciones generales que deben hacer llegar los suministros con total garantía de calidad para que no tengamos problemas en los próximos años. Uh-huh. Esa es la parte esencial que se va a abordar dentro de ese plan director. Luego, la siguiente y última parte, desde el punto de vista cronológico, sería ya la adecuación de los exteriores, que también llevaría consigo la adecuación de los espacios comunes y los locales comerciales que están en el perímetro del estadio.
Lo que da la impresión de que va a ser complicado es que cuando se cumpla el centenario exacto se pueda celebrar con el estadio ya terminado, ¿no?
Y honestamente, cuando hacíamos el esbozo inicial de lo que debía ser el calendario de obras, partíamos con que la parte ya se estaría viendo en el momento de arranque de la temporada 25-26 y que probablemente pues alguna de las partes que se incorporaron finalmente al plan director ya tendrían que terminar de ejecutarse en el 26. Pero nuestro objetivo era que en este año 25 se viera el grueso del trabajo ya realizado, que se viera y que se pueda disfrutar, porque lógicamente hacerlo coincidir con este año era importante por la efeméride en sí y porque de luego somos conscientes de que las necesidades que tiene el estadio son imperiosas y los aficionados además merecen tener como mínimo el nivel de confort que se tiene en otros estadios.
¿Se puede celebrar de todas formas, aunque falten obras por realizar? Se hablaba de un partido centenario del Heliodoro que se pudiera cometer en verano, en la pretemporada.
Sin duda. En este caso, la única cuestión que podría afectar al desarrollo del partido sería el nivel de avance de las obras que se estuvieran ejecutando en ese momento en las tripas del estadio, pero lógicamente, siendo un partido de carácter amistoso, en todo caso, no debería estar sometido a esos posibles requisitos que sí tiene la competición oficial de cara a la amplitud y confort de esas instalaciones internas. Pero a priori no sería obstáculo para que se pudiera jugar un partido conmemorativo a la altura del centenario y en el que además también puede avanzar que se han iniciado contactos discretos para estudiar las posibilidades de albergar un gran partido.
Uh-huh. Van a intentar que el rival sea llamativo, ¿no?
Sería lo suyo. Y digo esto con todo el respeto al esfuerzo que se hizo cuando se celebró el centenario del club y donde pues se intentó tener aquel gesto con la historia europea del club, pero que no terminó de ser finalmente el partido emocionante o el espectáculo que probablemente se habría pensado inicialmente. Con esto quiero decir que vamos a intentar ver todas las opciones que hay, siendo conscientes de que también cada vez más es complicado atraer en verano a equipos de cierta relevancia porque son crecientes las planificaciones de pretemporada fuera del territorio nacional y cada vez más con compromisos comerciales potentes que van dentro de esas giras, con lo cual vamos a ser prudentes para no crear expectativas que luego no se pudieran cumplir, pero sí que quiero confirmar que vamos a trabajar con toda la misión posible para que el rival esté a la altura del centenario.
López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias.
Un placer como siempre, Juanjo. Gracias a ustedes.
Tiempo. tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife. Fanáticos de bandera.
2:29 y hoy martes hablamos con Carlos Cerdeña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Mi consejero favorito. Y con Julio Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, pero yo quiero preguntarles primero por esto que he venido comentando durante estos minutos con López Afonso. ¿Creen que el Cabildo podría ejercer esa labor un poco de moderador, de árbitro, de papá, ¿no? Que reúne a los hijos y les dice, llévense bien, por el bien de todos.
A mí nunca me ha gustado la figura del Cabildo en torno al deporte tan directamente con un club. Ya vimos lo que pasó con el Cotenerife, ya hemos visto lo que ha pasado siempre que ha intentado meter la cabeza en el Tenerife. Yo no creo que una empresa privada como es el Tenerife o la Laguna Canarias ya no sé ni cómo se llama y el propio Tenerife Gatesa, yo no creo que el Cabildo deba sobrepasarse en lo que debe ser su labor. Para mí su labor no puede ser la de mangonear un club deportivo bajo ningún concepto.
Ah, pero nadie habla de mangonear. Hablamos de ejercer ese manto protector de decir, señores, siéntense aquí y pónganse de acuerdo.
Tú tienes, bajo mi punto de vista, tú tienes más derecho que ellos, que el Cabildo para hacerlo.
Bueno,
tú eres accionista.
Yo he puesto el Euromillón hoy. Mañana te digo.
No, pero tú eres accionista. A eso voy. O sea, a mí me parece muy bien lo que quiera hacer el Cabildo, pero tampoco me parece que exista un liderazgo como los de antaño, capaz de... Yo no veo a Rosa Dávila sentando a nadie. Y López Afonso me parece otro perfil, un perfil muy muy técnico, muy solvente, pero no lo termino de ver liderando algo de esto. Y aparte, que ya no tienes que poner de acuerdo a cuatro empresarios tinerfeños, que tienes que meter a un tipo que viene de fuera. Yo no lo veo.
Sí. Pues yo creo que es el único camino. Julio, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, que estemos hablando o planteando esta situación ya es una mala señal porque demuestra lo inquietante y lo preocupante que es el presente y el futuro por el motivo por el que sería necesaria esa herramienta de unión, que sí, yo coincido contigo que sería la única, porque es que no se me ocurre nadie más, o ni organismo ni personas físicas que pudieran ejercer esa labor, que por lo menos serviría para intentar algo. No digo yo que sea el arreglo perfecto o la solución mágica, pero ahí hace falta, sí, mucho diálogo y que se pongan más de acuerdo de lo que están, si es que lo están. Y es que no habría otra alternativa, me parece a mí, en su momento, cuando aquel momento de crisis que se resolvió en el restaurante de la ermita, ¿no? Pues Paulino Rivero ejerció también de unión, de líder de ese movimiento, pero es que ahora mismo no habría otra, no se me ocurre otra alternativa.
Pues, bueno, yo, es que, ¿saben qué pasa? Que si estuviera claro ahora mismo quién manda en el Tenerife, te podría gustar más o te podría gustar menos, pero ese es el que manda. Y la estabilidad estaría garantizada. Solo faltaría valorar las decisiones que se vayan tomando para decir si esa estabilidad va respaldada por el camino a seguir, ¿no? Por la hoja de ruta. Pero como ahora mismo no se sabe quién manda y puede cambiar en 2 meses, yo creo que es conveniente que antes de que se produzcan esos terremotos localizados en forma de juntas generales extraordinarias, todas las partes se sienten y como ninguna de las tres va a tomar la iniciativa, tiene que ser un externo. Por eso yo solo veo al Cabildo. Esa es mi teoría, Carlos, Julio.
Yo creo, Juanjo, que el tema va un poquito más allá. El tema solo se va a cerrar con la compraventa de paquetes accionariales importantes. A partir de ahí, yo es que no entiendo que medie nadie, no hay nadie que mediar. Es un conflicto con el reparto de las acciones, no hay más. Yo no le veo otra salida. De nada sirve, escucho, leo, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Es que no han nombrado un director deportivo, no han nombrado un director general, no han nombrado al sexto consejero, no han nombrado, muy bien, todo lo que tú quieras, pero ¿de qué te sirve si luego en mayo vas a tener otra junta general de accionistas que no es como las que venimos, a las que llevamos todos estos años acostumbrados, ¿no? Una junta a la que das rindes cuentas, dice cómo van las cosas, cómo no van las cosas. Es que aquí en cada junta puede cambiar el presidente y el 80 o 90 o el 100% de los consejeros. Es que la inestabilidad en ese sentido es máxima. Que venga López Afonso, que venga Rosa Dávila, que venga Fernando Clavijo, que venga quien quieras, o Pedro Martín, quien tú quieras, es que no va a arrojar un poquito de luz cuando el problema que hay aquí es económico y sobre todo de egos.
Sí, eso de los egos tiene cierta trascendencia. ¿Cómo lo ven ustedes ahora mismo? Ayer hubo reunión del Consejo de Administración, temas burocráticos, de lo deportivo no hay novedades, del organigrama profesional con la presencia de un director general tampoco, con Cervera no ha hablado nadie. ¿Qué sensaciones tiene, Julio?
Pues que no se está avanzando tan rápido como esperábamos, como se debería avanzar. La sensación es lo que hablábamos en una de las últimas, creo que fue antes de la Junta del 25 de febrero, de lo que esperábamos este Consejo de Administración, que iba a ser un consejo formado por desconocidos, ¿no? No era un equipo ya hecho, no iban a seguir una línea común que ya estuviera más que trabajada o pensada, y eso es un lastre. Más allá de que haya pues un 3 y 2, ¿no? Haya divisiones de unos que son de un lado y otros de otro, y eso también lo dificulta, pero es como si fuera todo improvisado, como si se estuviera empezando todo de nuevo, con el problema añadido de la situación económica, de la situación deportiva, con el tiempo que se va echando, pues que se está viniendo encima y se acaba la temporada, o está cerca de ese tramo final en el que ya no habrá nada en juego, pero en el que sí conviene empezar a adelantar trabajo. Por eso esperábamos otra cosa, otra reacción. Es que no se ha hecho nada, ni siquiera. Ayer, por ejemplo, el Dense anunció un fichaje fuera de mercado y se ve que es un club que, bueno, que está en una situación mucho mejor que la del Tenerife, pero se está moviendo, se está haciendo cosas para evitar algo que, bueno, lo tiene mucho más fácil que el Tenerife o que sí lo tiene posible. Entonces, por ese lado, pues es lo que decía Carlos ahora, que igual a lo mejor dentro de 2 meses estamos de nuevo en el Hotel Escuela con otra Junta General y todo lo que se haya hecho no sirvió para nada. Entonces, entre unas cosas y otras, mañana la visita del presidente al Cabildo de mañana, pues no sé, no sé si será testimonial o será algo más protocolaria, pero no da sensación de estabilidad ni de un proyecto continuo, ¿no? Que tenga una continuidad en el tiempo.
Bueno, esto se divide entre lo que hablen ellos dentro y lo que nos cuenten luego, que no necesariamente va a ser lo mismo, Carlos.
Yo es que estoy totalmente convencido, sin tener nada de información, pero cuando te he escuchado a ti, ¿no? Que no se habló de esto, no se habló del otro. Sí, otra cosa es que te cuenten o cuenten que se habló. Yo es que me niego a pensar que en una primera reunión no hayan abordado el tema de la salida de Mauro Pérez, que no hayan puesto 2-3 nombres sobre la mesa, aunque fuera en esos esbozos, en esas ideas al aire. Y yo creo que cada uno tiene su plan en la cabeza, ¿no? Y me niego a pensar en rotundo que está pasando algo de eso. Que se hayan centrado en aspectos burocráticos, pues sí, porque hemos visto cómo ha habido hasta un retraso en la nómina, no por falta de liquidez en las cuentas, o a lo mejor sí, sino porque no había quien firmara la autorización de esos pagos, ¿no? O sea, hay cosas que sí que requieren una burocracia, y esa burocracia, volvemos a lo que estábamos hablando Julio y yo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dentro de 60 días? Que vuelva a haber otra junta directiva, antojo del señor que manda en el sindicato, que aparece, no aparece, que vende, que no vende, que acuerda, que no acuerda. Al final este señor ha venido, cada vez que se forma una junta aquí, es para poner una bomba. Y yo no sé, es que por mucho que medie, cabildo, gobierno, quien tú quieras, es una sociedad anónima deportiva, que a un señor que reside en Londres al menos 185 días al año, se la refanfinfla la presión que puedan ejercer los políticos de turno en Tenerife o en Canarias, que le da exactamente igual, él con apagar el móvil o salir a dar una vuelta por Oxford Street es suficiente, el fuego y el ruido están en otro lugar del hemisferio, que le da absolutamente igual, y lo único que piensa es en seguir manteniendo el precio de sus acciones, claro, a precio de primera división, aunque el equipo esté matemático o virtualmente
descendido. Por eso había que desactivarlo. y lo que hemos hecho entre diciembre y marzo es lo contrario. Es devolverle la capacidad para ser el que marque el destino del Club Deportivo Tenerife.
No, pero esto es una cuestión de sumas y restas.
Se llama torpeza.
Hay
irresponsabilidad.
Que evidentemente no quieren, o bueno, por lo que sea, no quieran abonar 3 millones de euros, 1 millón cada uno, a un señor por romper un acuerdo. Que están fritos por romperlo todos. Uno para poder vender a su antojo, el otro también, el otro... Pero al final, esto es ver quién la tiene más grande. Discúlpenme por el comentario, hasta ahora es de la tarde.
La cuenta corriente, dices tú, ¿no?
Sí, bueno, y cuestiones de ego, y qué más, y qué poder tengo yo, y qué poder no tengo yo. Al final lo que es un ejercicio de analizar qué están haciendo entre todos, los nuevos y los que llevan
Pero sí que la película de esta está clara, lo que pasa es que o no lo queremos ver, o cuando digo no lo queremos ver me refiero a los que están dentro. Los que estamos fuera yo creo que lo vemos mucho más claro. O sea, la película aquí está clara. O sea, uno de los dos grandes accionistas tiene que desaparecer del mapa. Desaparecer del mapa me refiero a la hora de tomar decisiones en el Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo se hace eso? Pues que uno le venda al otro. Aquí solo hay una posibilidad, que es que Garrido le venda a Raico. Eso le va a costar un dineral a Raico. O que se desactiven las acciones de Garrido con un acuerdo de los otros.
Pero no se puede desactivar. Pero
sí,
no se puede desactivar,
sí se podía.
El acuerdo con Garrido.
No, sí
se porque
podía.
Hay que pagar.
Sí se podía.
Pero, Juanjo, al final tienes una hoja de ruta
y no se ha cumplido.
Claro, pero tienes un montón de cobardes tomando las decisiones.
Ah, bueno.
Cobardes en este sentido. Que luego para otras cosas son unos águilas y unos empresarios, para mí, admirables en muchos sentidos y en otros no. Pero es que al final, chicos, es una cuestión que no solo es económica, sino también de una especie de esta es mi parcelita, esta es mi finquita, y este es mi terrenito, ¿no? Y al final, chicos, tu parcelita, tu terrenito, tu esto, pues nos estamos quedando, yo no sé si es el que tiene que vender es Raico, si el que tiene que vender es Garrido, si el que tiene que vender es Concepción, Achí o Conrado, quien sea. Pero lo que no puede ser es que llegamos, como decía Julio, dice, el Dense se la está jugando y ficha un tipo que ganó el otro día la Conference League.
Sí.
A nosotros nos han metido por las orejas y por los ojos y por la nariz y por todas partes un delantero de primera red que tuvo que rescindir con el Murcia, me parece que fue, por aspectos económicos, que podría estar libre, que podría ser la solución. Pues yo no sé si es la solución. Yo no sé si evidentemente sí que mira uno con cierto recelo la capacidad.
¿Tú sabes la diferencia entre el Eldense y el Tenerife? El Eldense
ve que lo tiene a tiro.
El Eldense está pensando en hoy y el Tenerife no se sabe en qué está pensando. Esa es la diferencia.
Pero cuando tú dices el Tenerife no se sabe en qué está pensando,
sí.
¿A quién te refieres?
A Raico García.
Arraigo García,
claro.
Es un segundo máximo accionista.
Es el que tiene la mayoría ahora mismo en el Consejo de Administración, por tanto, el que puede tomar las decisiones. Si él quiere, mañana hay director deportivo.
Pero Juanjo, monta. Nombras un director deportivo. A Julio Ruiz. Lo nombras de director deportivo.
Lo haría mejor
luego,
que Mauro.
Bueno. Y dentro de 2 meses es destituido.
Ah, ¿no haber entrado así?
Claro, pero es que al final estás
maniatado. Es que eso no es culpa mía, Carlos, es que eso no es culpa mía.
No,
o sea,
claro,
¿quién aceptó en la Junta de hace 14 días entrar en estas condiciones de provisionalidad, sabiendo que puede durar 2 meses o 2 años en el Tenerife? ¿Yo?
Los cinco que están.
No, ¿quién lo aceptó? ¿Raico García?
Los cinco que están.
No. Raico podía haber dimitido,
¿no?
Con lo suyo, podía haber dimitido.
Y José Daniel no haber entrado.
Claro.
Y el señor este del Puerto de la Cruz tiene por lo mismo.
Pero ahora mismo las decisiones las puede tomar Raico García, que es el que tiene mayoría en el Consejo. Si él no quería esta situación de provisionalidad, no haber entrado. Oye, que me he puesto bravo,
¿eh? ¿Es que me hace calentar,
Carlos?
Analiza la situación. Me estás diciendo tú que un vocal en una junta directiva manda más que el presidente y que manda más que el máximo accionista.
Claro. ¿Eso es el Tenerife actualmente? Eso es el Tenerife actualmente, a eso se ha llegado.
Yo no lo comparto.
Pues mira,
yo no lo comparto.
Como reflexión para cerrar este ratito de tiempo de análisis, me parece perfecto. Un vocal manda más que el presidente y que el máximo accionista en este momento. Carlos Cerdeña, Julio Ruiz, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Luz Hogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
A través de todo el ocio que se puede hacer en Arona, todos los eventos deportivos que tenemos en el municipio y también la propuesta de esas sensaciones adaptadas a través de la accesibilidad. Como digo, es un 9% de nuestros visitantes que tienen prefiere ese destino que está adaptado a su forma de vida y que puede abordar también en las playas, no solamente las plantas hoteleras que están adaptados a esa accesibilidad, sino también en las playas. Arona además ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su trayectoria turística y hemos de destacar y llevamos por delante nuestro paraíso de sensaciones, pues Playa de los Cristianos, Playa de las Américas y Costa del Silencio y las Galletas.
Arona en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Estamos de regalo. Segundo super cenicero de la semana, el de Liga de Baloncesto. Hubo poquitos partidos en febrero porque hubo más de con el tema de la Copa del Rey. Don Enrique Reyes, Luz Hogar Tenerife, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Juanjo, de nuevo. Buenas tardes a todos.
Pues hay que decidir un ganador del 1 al 73.
Pues mira, vamos a elegir el número 15, que es el número que tengo en la tienda de la Avenida Trinidad.
Número 15, que es Carlos Javier García Díaz.
Enhorabuena, Carlos Javier.
Pues Carlos Javier García Díaz, que es el ganador del Super Cenicero del mes de febrero del baloncesto. Recuerden, nos queda todavía la Copa del Rey, Enrique, ¿eh?
Correcto, sí, nos queda todavía la Copa del Rey. ¿Cuántos Super Ceniceros este mes, eh?
Sí, señor, no se pueden quejar, que tenemos tres regalos en el mes de febrero y todavía nos queda uno por dar, tirando la casa por la ventana de Luz Hogar Tenerife, como va a ser en los próximos meses, ¿verdad?, con la campaña que ayer nos contaba.
Como va a ser seguro, vamos, estamos ofreciendo ya 5 años de garantía para todos los productos comprados en Luz Hogar Tenerife y 36 meses sin intereses de financiación. Creo que va a estar bastante bien.
5 años de garantía, 36 meses. Cuidado, quédense con esas condiciones y si encuentran algo mejor, enséñanoslo, pero no lo van a encontrar, ¿eh?
Exacto.
No lo van a encontrar.
Imposible.
Don Enrique, así muchísimas es. Gracias. Nos queda otro, ¿eh? Nos
nada,
queda
Juanjo.
Otro.
Nos queda el próximo. Sí,
seguimos
señor.
Hablando esta semana. Un abrazo
Venga,
fuerte.
Un abrazo fuerte. Buenas tardes a todos.
Vamos con el resto del fútbol, 2:49. Hoy nos visita Sergio Aguilar, que es miembro de la directiva de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, responsable de comunicación. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Y que recientemente han estado pues a tope con el programa Iguales.
Sí. Por tercer año consecutivo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hemos intensificado las actividades para visibilizar y promover la igualdad en el fútbol, y por eso bueno, estamos desarrollando en este mes de marzo la campaña Iguales, que bueno, se suma a todas esas actividades que venimos desarrollando de manera habitual con el programa Talento Femenino.
Más mujeres, más fútbol. Me gusta el lema, ¿eh?
Sí, al final este año el vídeo de la campaña tenemos una representante, una jugadora, tenemos dos árbitras, tenemos una directiva y tenemos una entrenadora. Al final a veces nos centramos solo en la figura de la jugadora, pero bueno, este año queremos visibilizar que al final pues hay más mujeres o hay más posibilidades en el fútbol, y lo que pretendemos es hacer un llamamiento para que se animen, y bueno, por eso venimos desde hace 3 años pues trabajando intensamente dentro del fútbol femenino desde la base, y poco a poco bueno, estamos viendo unos resultados importantes donde cada vez son las mujeres en todos los ámbitos, como estamos comentando, pues que se suman a la práctica del fútbol y por lo tanto bueno, disfrutan de este deporte.
Alexa Analia Palade como jugadora, Carla Abreu como árbitra del CITAF, Tatiana Piña, entrenadora, María García Ramos, árbitra también, y Federica Goya Guanche, directiva. Hemos visto además el vídeo, que está muy bien, en esta campaña, que no se circunscribe al 8M y ya está.
No, de hecho, durante el mes de marzo haremos diferentes acciones vinculadas con esta campaña Iguales. Estamos colaborando activamente con el Costa de Eje Tenerife para llenar o que haya la mayor entrada posible para este sábado contra el Fútbol Club Barcelona. Seguimos repartiendo brazaletes, haremos actividades en la isla de La Palma, en La Gomera, durante todo el mes, con lo cual, bueno, no solo se circunscribe a un día, sino bueno, que este mes de marzo es el mes de la mujer, vamos a denominarlo así, y ahí queremos, bueno, eso, potenciar aún más, como ya lo venimos haciendo de manera ordinaria, con el programa Talento Femenino.
Y luego, fuera de este mes de marzo, eso te voy a preguntar justo, ¿no?, por ese programa Talento Femenino, que sigue creciendo, y con la intención de la Federación de que cada vez haya más categorías en el fútbol femenino.
Sí, desde el año pasado, la temporada 23-24, ya empezamos la categoría de la Liga Junior. En el primer año solo, y digo solo entre comillas, había 9 equipos, este año ya hay 24. En fútbol, donde es la categoría infantil, cadete y juvenil. Con lo cual ya por primera vez en la historia de la Federación tenemos toda la etapa formativa vinculada al fútbol femenino. Antes una niña de edad infantil pasaba directamente a jugar la categoría senior. Ahí provocaba claro. que hubiera mucho abandono dentro del fútbol femenino. Esa sangría la hemos cortado y hemos pues crecido en equipos, hemos crecido en licencias, hemos crecido en categoría, y poco a poco pues ir haciendo la misma estructura que hay claro, en el fútbol femenino.
Para que lo entiendan nuestros oyentes, niñas de 12 años pasaban a jugar con mujeres de 20 y pico y 30 y pico años, ¿no?
Sí, había una...
A veces hasta con sus madres.
Sí, sí, sí. Y teníamos ya un estudio sobre las estadísticas de las licencias y disminuía considerablemente si iban a otros deportes. Y ahora tenemos muchos casos de jugadoras que a lo mejor están en baloncesto, están en voleibol y ya en esa edad formativa vienen también a practicar el fútbol porque les gusta, ¿no? Eso antes no ocurría, y poco a poco son más las jugadoras, las árbitras, las directivas y las entrenadoras que se animan y practican este deporte.
Y luego ese impulso que se le ha dado también a lo que inicialmente llamábamos la Copa Heliodoro Femenina, que es la Copa María José Pérez, que está mucho mejor nombrada por su denominación real, y que yo creo que merece mucho la pena también.
Sí, hay igualdad de premios con la Copa Heliodoro. Estamos también impulsando que poco a poco sean más los equipos que puedan participar. El año pasado fue un éxito, hicimos la final en la ciudad deportiva Javier Pérez. Y bueno, fue un ambiente totalmente distinto a lo que pudiera ser en otros estadios mucho más grandes, y está siendo bueno un ejemplo también pues para la categoría de la Copa Heliodoro, donde bueno, también estamos viendo otras alternativas y sobre todo igualdad de premios, que es lo que hemos impulsado desde el minuto uno.
Merece mucho la pena desde luego también que los equipos femeninos tengan ese premio, ¿no? Esa posibilidad de jugar la Copa, de sentir una motivación distinta a la de la Liga, ¿no?
Sí, al final sales de esa rutina, a lo mejor en Liga no estás con esos resultados deportivos, la Copa te da ese aliciente deportivo, aliciente económico, porque solo con la mera inscripción ya todos los equipos tienen un premio económico, y a partir de ahí como forma pues de ayudar también a todos esos equipos y que cada vez sean más los que puedan participar.
Permítame una solo fuera de esto que estamos comentando, que tiene que ver con esa cuestión judicial del presidente. ¿Qué sensación tienen? ¿Están tranquilos?
Sí, desde el minuto uno estábamos tranquilos. El presidente hizo un comunicado antes incluso de que él conociera cuál era el contenido de esa denuncia. No hay un interés judicial, hay otro interés, que era pues el exigir de una manera o de otra la dimisión del presidente por unas discrepancias de a nivel político, a nivel de gestión, y bueno, se ha utilizado un mecanismo que es el más perjudicial para cualquier persona, que es ese procedimiento penal. Ayer declaró en sede judicial, explicó todo ante la jueza, aportará en estos próximos días diversa documentación que acredita pues todas las manifestaciones que él ha defendido desde el minuto uno, que es que su gestión ha sido transparente, su gestión está amparada por la junta directiva, por la asamblea, está debidamente auditada, está todo completamente justificado, y que el motivo de esa denuncia es otro, que no es el ámbito judicial.
Queda claro. Sergio, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias, Juanjo. Buena tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Lusogar Tenerife, por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, hacerse el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Nos queda hablar de baloncesto, que mañana juega en la Laguna Tenerife, partido europeo. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras su victoria el pasado domingo en el Palau Blaugrana, la expedición de la Laguna Tenerife ha partido hacia tierras italianas, en donde prepara la cita de mañana ante el Reggio Emilia. La intención no va a ser otra, sino la de conseguir una victoria que asegure a los de Vidorreta en la siguiente fase de la Basketball Champions League. Con los problemas ya conocidos del tobillo de Fran Guerra, hay que sumar también la evolución de David Kramer, que sufrió una importante caída en el partido del pasado domingo, y también las molestias que acumula Joan Sastre. Con todo esto, la intención no va a ser otra sino la de salir victoriosos de tierras transalpinas, con la intención, como decíamos, de estar presentes en la siguiente ronda de la Basketball Champions League.
Gracias, Carlos. Nos marchamos. También se ha clasificado para la final a 8 de la Nordic League el Santa Cruz Echeide. Felicidades para ellos. Hablaremos en próximas fechas con el equipo tinerfeño. Nos marchamos. Me sigue preocupando mucho la situación del Club Deportivo Tenerife y le vamos a seguir pidiendo al Cabildo y a quien corresponda que vigile, que supervise, que analice lo que está pasando. Hechos y no palabras. Las necesitamos para ser más optimistas. Gracias. Mañana más.